Hoy en Ponte al Día hablamos de alfabetización audiovisual, de educación para los medios. La alfabetización de la humanidad, que todavía no se ha alcanzado en nuestro mundo, ha sido una de las grandes conquistas del pasado. La alfabetización mediática es ahora el gran reto que hay que alcanzar. Estas son las primeras palabras de la Declaración de Madrid sobre Educación y Medios de Comunicación, denominada la Bahía de los Cinco Vientos, que ha sido presentada hace unos días y que está promovida por instituciones como la Asociación de la Prensa de Madrid, UNICEF, asociaciones de consumidores, sindicatos, asociaciones de padres, universidades y ciudadanos en general. Está con nosotros Roberto Aparici, que es director de los cursos de comunicación audiovisual y lectura de la imagen y nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ambos del programa de formación del profesorado de la UNED, para plantearnos una pregunta.
¿Es usted analfabeta audiovisual? Este es el tema que nos convoca hoy con tres especialistas: Luis Matilla, autor teatral y pionero en el campo de la pedagogía de la imagen; Agustín García Matilla, verdadero artífice de la educación en materia de comunicación; y Eduardo Matilla, investigador, inventor y emprendedor en el campo de las comunicaciones. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Vamos directamente al tema. ¿Qué significa ser analfabeto audiovisual, Eduardo?
Pues en este momento la televisión significa un hecho insólito en la historia de la humanidad, que en solo 50 años, puesto que en España empieza en 1956, se haya convertido en la tercera actividad para la mayoría de los ciudadanos de los países desarrollados y en la segunda para muchos. Es decir, de media en España en este momento cada ciudadano consume 3 horas 46 minutos. Eso quiere decir que el 40% de la población española ve la televisión más de 6 horas y 2.400.000 españoles ven más de 10 horas la televisión. Es decir, se convierte en su alimento fundamental, no solo para el ocio, sino también para la información. Si analizamos, pues un enorme porcentaje de españoles, más de un 30%, solo se informa a través de la televisión. Y esto quiere decir que se ha convertido en un medio clave, como decía antes, no solo para la información y el ocio, sino también para la transmisión de valores. Un analfabeto audiovisual sería aquel que no es capaz de procesar toda esa información, toda esa catarata de mensajes, de imágenes, y que sin embargo todos estos mensajes pueden estar influenciando decisivamente su vida. En el caso de los niños, en el caso de la juventud, sin apenas darnos cuenta, muchos de los fenómenos sociales que podemos analizar en este momento se deben precisamente a los efectos que puede producir la televisión. Hay muy poco investigado, hay muy poco analizado, y sin embargo, pues fenómenos como, por ejemplo, pues todo el mundo es consciente de que los niños están adultizando. Es decir, la televisión adultiza a los niños. Disney lo tiene muy claro, cada vez sus productos llegan a niños más pequeños, y sin embargo la televisión pueriliza a los adultos, es decir, les hace demandar un tipo de producto pues mucho más superficial, mucho más trivial, que no les comprometa. Este concepto, por ejemplo, deberíamos analizarlo porque influye en la educación, influye también a la hora de elegir, a la hora de no profundizar, de no tener capacidad de análisis, espíritu crítico. Es decir, la cultura de la imagen a través de la televisión está transformando mucho más de lo que pensamos la sociedad, y igual que en el tema de la letra impresa, la no alfabetización supone la renuncia a toda una serie de procesos de aprendizaje, de reflexión, de análisis y de entender la vida. En el caso de ser analfabeto audiovisual también supone una mayor vulnerabilidad frente a la influencia de este medio.
Sí, yo creo que habría que volver a los clásicos de ese concepto de alfabetización en la lectoescritura, ¿no? El caso, por ejemplo, de Paulo Freire, que hablaba de la necesidad de concientizar a los lectores, de que estos lectores fueran productores de mensajes y pudieran cambiar la sociedad a partir de esa capacidad para analizar críticamente a la sociedad misma, ¿no? Entonces, un poco es lo mismo en el campo de los medios audiovisuales. Hay un analfabetismo total, que en el campo de la imagen es mucho más difícil, puesto que todo el mundo cree saber analizar aquello que ve, y hay un analfabetismo funcional que sería aquel que, por ejemplo, desarrollan quienes participan en programas que se han puesto tan de moda como puede ser un Gran Hermano, ¿no? Es decir, esa gente que está dispuesta a trivializar su vida privada, a poner en las miras de cualquier espectador esa vida privada, es gente que, desde luego, no sabe analizar ni su propia vida, por un lado, ni lo que significa el poner en el objetivo de la cámara esa actuación mediática, ¿no?
Sí, yo creo que hay un hecho fundamental, que es cómo, frente a una educación que intenta transmitir valores, los medios de comunicación están transmitiendo profundos contravalores que la escuela no puede neutralizar, porque para un joven y para un niño es mucho más potente los mensajes que le llevan a través de televisión. La superficialidad, el hedonismo, la vulgaridad, la copia, los estereotipos, la pasividad ante una violencia cada vez más exacerbada en los medios. Y después, cómo desde la propia televisión se están mandando unos valores, como, por ejemplo, yo recuerdo que en La Selva de los Famosos el mensaje era: sois dignos de respeto, pero solo uno será digno de admiración. Es decir, realmente el que se lleva los millones, las señoras que están allí siliconadas, que son unos esperpentos, el valor máximo es que van a ser gente respetada. Y después, cómo la propia televisión está llevando gente como filósofos que hagan bueno los mensajes negativos. Yo recuerdo Gustavo Bueno, que en una emisión de Gran Hermano estaba diciendo que no, que la gente se confesara era muy bueno, porque filosóficamente, y daba una explicación que hacía que uno de los chicos que había pegado a una de las participantes dijera al señor Bueno: este es de los míos. Si resulta que el señor más vulgar del programa dice que el filósofo es uno de los suyos, y el filósofo utiliza todo su saber para hacer bueno un programa nefasto, estamos que en el intercambio de los valores se convierte en una miserabilidad institucionalizada.
Ahora, Luis, ¿cuáles son las consecuencias de ser un analfabeto audiovisual?
Yo pienso que la falta de sensibilidad, la falta de sentido crítico ante la sociedad y la falta de tener unos estímulos personales que neutralicen lo que nos llega a través de los medios.
En este caso, además, la gente no se considera al revés. Si ve mucha televisión, se considera un alfabetizado, como decía Agustín, audiovisual. Y los efectos, yo creo que se pueden analizar sobre fenómenos que nos preocupan enormemente. Es decir, en este momento, el terrorismo sabe que los medios de comunicación son claves y, por lo tanto, los utiliza y cada vez los va a utilizar más en sus estrategias. Sabemos que hay determinados fenómenos, como puede ser los accidentes de tráfico, producidos sobre todo en los jóvenes por el alcohol, que son fenómenos sociales gravísimos y que probablemente provienen en gran medida de todo un mundo transmitido a través de los medios y especialmente de la televisión, en el cual, bueno, pues el beber forma parte de la diversión, de la amistad, del afecto. La anorexia o la bulimia supone también en gran medida, más allá de que hay otros condicionantes, los modelos sociales que se transmiten a través de los medios de comunicación y especialmente de la televisión. Es decir, hay muchos de los problemas que más afectan a la sociedad que en gran medida y sin que lo percibamos están, cuando menos, amplificados, multiplicados precisamente por los medios de comunicación. El no tener una mínima capacidad de análisis y capacidad crítica frente a los medios puede estar produciendo efectos que yo creo que en algún caso son gravísimos. Por ejemplo, yo creo que en esta sociedad estamos perdiendo los instintos primarios, es decir, la publicidad nos está transmitiendo otra serie de principios, de instintos tan importantes como antes eran los primarios, porque ya en una sociedad desarrollada, salvo gente muy marginal, pues no se levanta por la mañana teniendo que defender el instinto de supervivencia o la necesidad de llevar alimento a la familia. Y en su lugar, la televisión, los medios de comunicación nos están transmitiendo que hay algo tan importante como es el éxito social y el éxito sexual, por ejemplo. Entonces hay gente que tiene más miedo a la muerte social que a la muerte física. Es decir, esa gente que va conduciendo un coche a 90 por hora, mamao o drogao totalmente y adelantando en un cambio arrasante, jugándose la vida cuando a lo mejor en teoría es un triunfador, quiere decir que está perdiendo los instintos primarios. En muchos casos estamos viendo a jóvenes que realmente no son capaces de identificar dónde están los riesgos reales en los que se está jugando su propia vida y todos sus proyectos de vida, porque lo que ve como modelos son la necesidad del triunfo fácil a través del reconocimiento de la sociedad. Y eso ahí vale todo. O sea, ¿vale haber sido una prostituta de lujo o vale simplemente ser alguien en el umbral del subdesarrollo mental y, sin embargo, se puede conseguir en un triunfador? Entonces, una sociedad que aspira al triunfo superficial, aparente, que solo te lo da la televisión, ¿no?
Sí, yo creo que hay un fenómeno también de anestesia, ¿no?, de la conciencia. Y esa anestesia de la conciencia la hemos visto muy clara, por ejemplo, en la última guerra de Irak, ¿no? Y sobre todo la han visto muy especialmente los ciudadanos norteamericanos, que después de todo lo que ha llovido siguen debatiendo de si van a hacer dimitir o van a sacar del poder al presidente George Bush, ¿no? Y es muy importante que digamos que en ese país, en donde existe la televisión más competitiva, los informativos que han defendido, entre comillas, la libertad de información de todos los ciudadanos, pues hemos visto cómo se negaban las imágenes de esos cadáveres llegando con los 1.001 soldados que hasta ahora se han producido como víctimas de esa guerra, o que han negado también una información objetiva con respecto a hechos que son fundamentales para que el propio ciudadano norteamericano comprenda esa realidad, ¿no?
En estos momentos estamos viendo un exceso de información. ¿Qué pasa con el procesamiento de la información? ¿Qué pasa con ese bombardeo de mensajes?
Sí, yo creo que esa es otra de las, muy estrechamente unido a lo que acababa de comentar antes, ¿no? Por una parte, la información en televisión es dispersa. El ciudadano consume una información que nace y muere en el mismo día, a la que no se le hace un seguimiento. Muchas veces no hay contextualización de la información. Entonces yo en mi último libro he defendido la necesidad de recuperar el mosaico televisivo, ¿no? La televisión que se hace es esa televisión que he descrito antes. Es muy difícil hacer información que contextualice. Pues bien, tenemos un ejemplo clarísimo, que es el de Michael Moore, en el caso del cine, que ha sido capaz de recuperar informaciones dispersas recibidas a través de diferentes medios, especialmente de la televisión, y darle instrumentos al espectador para que sea capaz de leer críticamente y encontrar el sentido de informaciones que no han tenido una continuidad, pero que sin embargo permiten comprender, por ejemplo, en el caso de la película Bowling for Columbine, cómo la sociedad norteamericana, llevada por determinadas asociaciones y por sus políticos, es una sociedad que hace primar la violencia porque sus gobernantes, de alguna manera, han apoyado la necesidad de tener armas en casa, han apoyado la campaña del miedo permanente, y desde ese punto de vista los medios de comunicación tienen la fuerza de crear esa alarma social, igual que hace unas décadas Orson Welles denunció, a través de una producción de ficción en La Guerra de los Mundos, cómo se podía crear alarma social y que todo un país creyera en que se estaba produciendo una invasión de los marcianos, ¿no? Eso se está produciendo ahora desde el punto de vista de los informativos. Y por lo tanto es muy importante en las facultades de comunicación enseñar a los futuros periodistas a que hay que empezar a hacer otro tipo de información distinta, recurriendo a otras fuentes, haciendo participar a los ciudadanos, intentando crear informativos que permitan reconstruir ese mosaico, como en el caso de Michael Moore se ha conseguido. La película Fahrenheit también nos permite tener la visión de conjunto con respecto a esas informaciones que, como decía antes, no se le han dado a la sociedad norteamericana, y que gracias al montaje cinematográfico se permite tener una visión de totalidad.
Yo, en la avalancha de mensajes, forma parte realmente de la esencia misma de la televisión, de la cultura de la imagen, pero eso yo creo que está conformando la manera en la que el ciudadano se está, a su vez, conformando su mentalidad. Me explico. En este momento, una película clásica de los años 40 o 50 normalmente no es asimilable por una persona joven. Es decir, el ritmo en la transmisión de mensajes de una película de esos años supone inmediatamente que esa gente se desconecte totalmente. En este momento, la realización televisiva, creo que todos lo vemos en las series americanas, en que no solo hay multitud de planos, es decir, una catarata de imágenes que en muchos casos nada tienen que ver con la narración, sino que incluso el plano se está moviendo, tratando de transmitir la sensación de reporterismo, y todo eso lo que está confluyendo es, unido al zapping otro fenómeno que habría que analizar. El tapping no es, para la gente joven, el cambio de canal buscando otra cosa mejor. Es una manera de ver la televisión. Es una manera de autoestimularse, porque lo que se necesita es cada vez más información, creyendo que eso mejora la calidad de la información que estás recibiendo. Yo creo, y bueno, puede resultar anecdótico, pero yo creo que determinada gente estamos viviendo un zapping vital. Es decir, ese joven que tiene que ir a 6 o 7 pubs de discotecas distintas la noche de un viernes, está haciendo un zapping, acumulando experiencias, creyendo que la suma de experiencias es mejor. Hay gente que ahora le cuesta cada vez más concentrarse en un solo libro y tiene abierto, si yo soy un caso, pues a lo mejor 2 o 3 libros distintos, uno más profundo, una novela, un relato. Yo creo también en el zapping sentimental, ¿no? Cada vez más. Es decir, es una sociedad en la que en lugar de profundizar sobre las experiencias vividas, en lugar de analizarlas, que eso le permitiría tener mucha más capacidad para la elección, lo que hace simplemente experiencias de usar y tirar, que en gran medida están marcadas por un ritmo televisivo y un ritmo cada vez más espectacular. Nosotros hicimos en el Instituto de Radio y Televisión un experimento con algunas de las personas que están aquí, en las que analizamos películas de los años 40, 50, y ahí la duración media del plano eran 15 segundos. En este momento la duración son 6, 6 y medio, los dibujos animados están en 3 y los videoclips están en 1 segundo por plano. Realmente así es muy difícil poder analizar lo que recibes, y evidentemente, como decía Agustín, en la información, entras en informaciones dramáticas, a continuación hay una sensacionalista de sucesos, luego viene una de sociedad, inmediatamente la publicidad y a continuación una película. Entonces no tenemos ese pozo de reflexión sobre lo que vemos, ¿no? Con lo cual eso genera pasividad y genera en la mayoría de los casos pues una mente de no compromiso frente a lo que está viendo, incluidos las escenas más aterradoras.
Ante esta situación que planteáis, ¿hay que alfabetizar audiovisualmente o no hay que alfabetizar? Luis.
Yo creo que es que lo que estamos hablando es de una batalla descorazonadora que llevamos la gente que intentamos introducir los medios de comunicación, que se ha hablado de pioneros hace unos años y seguimos siendo pioneros, porque realmente a nadie le interesa profundamente analizar si los medios de comunicación, si las nuevas tecnologías deben ser un elemento de conocimiento para los escolares que empiezan su vida y sobre todo para la ciudadana en general. Con lo cual yo siempre me pregunto, si una sociedad está permitiendo la manipulación televisiva, está permitiendo programas nefastos porque el comercio, el libre mercado impone que haya que tener libertad, yo siempre pienso que tendrían que tener las instituciones estatales y educativas las que hicieran el margen para que nosotros pudiéramos hacer un trabajo en mejores condiciones. Si estamos trabajando la publicidad, la mercadotecnia, se conoce al individuo como nadie, se le mandan mensajes absolutamente directos para que compre, para que consuma, para que tome actitudes ante la realidad, ¿por qué a las personas que intentan neutralizar para dar una formación no se les ofrecen los medios? Para mí es obvio que en una sociedad televisiva como la que tenemos, empobrecedora, llena de estereotipos, llena de contramensajes negativos, las instituciones públicas y educativas deberían crear los elementos para que esa sociedad se defendiera de ese tipo de manipulación. Si eso no se produce, el gobierno de turno está siendo cómplice de toda una política manipulativa que están ejerciendo los medios contra el ciudadano. Con lo cual, para mí, la alfabetización, claro, pero ¿quién tiene que dar los medios? Las instituciones oficiales, para que nosotros podamos trabajar.
Sí, yo creo que hay una necesidad de alfabetizar, por una parte, a los propios padres, ¿no? Y es una cosa que siempre han reclamado. El cómo alfabetizar sería la pregunta. Pues, por ejemplo, en el caso concreto de los padres que se sitúan ante el televisor con los hijos y que muchas veces disponen del mando y que muchas veces imponen lo que ellos quieren ver a los hijos sin tener la más mínima sensibilidad de ver la televisión con ellos, pues quizá sea la primera mentalidad que hay que cambiar, ¿no? Porque, por una parte, se da la hipocresía de decir hay mucha televisión basura, pero por otra parte no tenemos conciencia de que el primer filtro se puede ejercer en casa. Entonces nosotros podemos hacer una alfabetización en la explicación de lo que son los lenguajes audiovisuales, podemos explicar cómo funciona la técnica de cada uno de esos medios, podemos explicar por qué determinados contenidos, aunque parezcan contenidos útiles para la infancia, sin embargo están transmitiendo unos valores que están totalmente enfrentados con esos valores que explica el sistema educativo, que pretende explicar. En ese sentido, muchos niños, cuando hemos hecho investigación, reclamaban de sus padres esos minutos de ver la televisión con ellos, ¿no? Ese tiempo de no mandarles al televisor que tenían en su habitación, o de no decirles, no, hijo, ahora vamos a ver el fútbol o vamos a ver el programa de cotilleo, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Empezar por la familia. Y esa alfabetización tiene muchos años de experiencia desde el punto de vista de lo que hay que expresar, de lo que hay que dar. Por otra parte, una alfabetización de los profesionales, que siempre aplican los mismos criterios, los mismos raseros, las mismas fórmulas, como decía antes Eduardo, en una sociedad que ha cambiado trascendentalmente desde el punto de vista de cómo se está trabajando el multimedia, de cómo la información televisiva es una parte importante pero mínima con respecto a la información que puede llegar a través de otros medios, ¿eh? A través de Internet, a través de weblogs que están trabajando los propios profesionales de forma paralela a su trabajo en los medios. Entonces es muy importante que rescatemos también esa otra alfabetización y también una alfabetización en la que no se escandalicen los profesionales. Es decir, os tenéis que reciclar, os tenéis que actualizar y tenéis que cambiar vuestra mentalidad. Y también una alfabetización desde el punto de vista del propio sistema educativo. Estamos incurriendo en lo que ya en los años 60 se denunciaba, que es hacer una alfabetización solo en las tecnologías, ver que las tecnologías de la información, Internet, la posibilidad de enseñar a construir webs, ya son panacea y parece que con eso estamos dando el conocimiento, y sin embargo tenemos que decir que la alfabetización audiovisual estaba aportando esa faceta de formación crítica del espectador. Y que en estos momentos no se puede hablar de Internet sin hablar también de audiovisual. Y que no se puede hablar de Internet sin estar intentando promover una formación crítica para que los ciudadanos sean selectivos con respecto a los contenidos. Menos hablar de filtros técnicos y sí más hablar de la capacidad de los jóvenes para trabajar esa propia selección de información. Corporación Multimedia, que es la empresa en la que ha trabajado Eduardo durante todo este tiempo y que él preside, por ejemplo, ha hecho con UNICEF un trabajo muy interesante dirigido a los adolescentes, dirigido a los más pequeños, en los que se les enseña a ser críticos con Internet, pero desde el punto de vista de adoptar tres mentalidades. La de el personaje que se lo come todo sin capacidad crítica, la del personaje que es crítico totalmente con la red, y la del personaje que se llama Don Depende y que dice, bueno, vamos a asumir la importancia de las tecnologías, pero vamos a distanciarnos siempre para saber qué es lo que podemos hacer con esas tecnologías, ¿no? Yo creo que es básico que frente a lo que puede ser una visión apocalíptica, seamos realistas y digamos, los jóvenes ven información, consumen entretenimiento a través de los medios y digamos, vamos a saber analizar lo que ven los jóvenes para darle una vuelta y a partir de ahí entrar en esa formación crítica.
Yo discrepo un poco de Agustín en el sentido de que esa formación ideal de padres realmente es difícil hacer. Yo he ido a institutos donde había 2.000 alumnos y a una charla para los padres se han presentado 20 padres o 25 padres. Y los padres que se presentaban ya eran los concienciados con lo que había. Con lo cual, muchísimos padres están involucrados en la televisión que tenemos y están incapacitados para poder trabajar con sus hijos de una manera crítica. Entonces yo pienso que sí deberíamos formar padres, pero los padres se quieren formar. En una sociedad como la actual hay una sensibilización de que realmente la televisión es negativa para los hijos. Un padre puede luchar con quitar horas de televisión a un hijo cuando realmente no está en la casa y los hijos están en manos de señoras extranjeras que les hablan extranjero y la televisión es la niñera electrónica barata. Para mí me parece que esa es una pregunta, es decir, nosotros tenemos una voluntad de formar padres, pero el padre español se quiere formar.
Yo soy muy escéptico, quizá porque todo este discurso pues llevamos 30 años y no avanzamos, ¿no? O sea, seguimos teniendo claro lo que habría que hacer. Cada vez la televisión, bueno, llega a extremos que nunca hubiéramos pensado hace 5 años o hace 6 años. Esa catarata de mensajes, ese necesitar escandalizar, mantener hipnotizado frente al televisor, a lo que conduce es a rizar el rizo, porque si quieres escandalizar cada vez tienes que llegar más lejos. Y yo creo que ni la sociedad tiene ganas ni ve los riesgos de esa televisión. ni tampoco las instituciones, pues parece que están por la labor, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos aquí de la familia, resulta terrible, los que investigamos la audiencia, pues ves que cada día puede haber en niños de 4 a 12 años, pues cerca de 300.000 viendo, pues, crónicas marcianas o estando a esas horas de la noche zapeando por unas programaciones que ya serían inadmisibles considerarlas para niños, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, lo que ven los niños de 4 a 12 años entre los 50 programas más vistos el año pasado de televisión, la temporada pasada, no había ni un solo espacio infantil. Es decir, quiere decir que los niños ven programas para adultos, con lo cual las familias no están sensibilizadas y, por lo tanto, a lo que están expuestos es a contenidos que ya nada tienen que ver con lo que sería una lógica normal. Entonces yo creo que hay que alfabetizar, pero sobre todo la sociedad se tiene que dar cuenta que este es el inicio de un proceso, que cada vez vamos a tener más canales, que cada vez la televisión va a estar por internet, que los jóvenes ven menos televisión cada vez y sin embargo están más con el teléfono móvil, más con internet, que vamos a tener acceso a través de otra serie de soportes a todo tipo ya de contenidos especializados y segmentados. Y eso quiere decir que si hasta ahora ya no se ha hecho un proceso claro de alfabetización, en este momento resulta ya urgente, si queremos retomar un cierto protagonismo, de que estos medios de comunicación tengan un control social y sobre todo que la sociedad exija a las instituciones que haya unos límites, ¿no?, y un campo de juego marcado.
Creo que este es el punto de partida para que la sociedad en su conjunto se plantee hasta qué punto es analfabeta audiovisual, hasta qué punto todos los sectores, tanto la administración como los responsables de medios, hagan o no hagan algo, y que la propia ciudadanía haga algo en este sentido. Agradecemos a Luis, Agustín y Eduardo la participación en este espacio.
Gracias, gracias.
Y a su vez, invitamos a los oyentes a hacerse a sí mismo la siguiente pregunta. ¿Es usted analfabeto audiovisual?
Tras escuchar a Eduardo García Matilla, Roberto Aparici, Luis Matilla y Agustín García Matilla, todos ellos expertos en educación y medios de comunicación, podemos empezar a reflexionar sobre si los mensajes, las informaciones y los valores que transmite la televisión son los que queremos recibir, e intentar desde hoy ver la tele con un sentido crítico.